Bueno, vamos a continuar con las últimas cinco preguntas del test, de la PEC, que como ya he dejado claro, era menos un ejemplo de lo que podía ser el examen que un ejercicio simplemente de repaso, de reflexión sobre alguno de los conceptos claves, ¿no?, de la asignatura. Por ejemplo, bueno, de los primeros cinco temas de la asignatura. Por ejemplo, la pregunta 16... la idea era que pensaran cuáles son los componentes básicos de ese modelo alimentario dominante, el que ahora pues hace que los anuncios veamos venas o arterias como si estuviéramos en una especie de modelo virtual de empleado por médicos, en los que se ve como el colesterol tapona las venas, etcétera. Lo que nos está diciendo es: usted lo que ve con sus ojos no es lo que está pasando en su cuerpo, lo que realmente pasa es patrimonio de los expertos, es los que tienen los instrumentos de visualización, los modelos para entender de qué va su propia alimentación, vienen desde fuera. Claro, en ese sentido, el conocimiento alimentario tradicional queda descartado, no es una buena base a partir de la cual organizar nuestra alimentación. Y ese es la respuesta correcta en esta pregunta, en la que se le planteaba cuál de esas afirmaciones no sería congruente con el modelo alimentario dominante. Las otras, si se fija, no se fíe de las cosas que le gustan. El gusto no es un buen, dentro de ese modelo, no es un buen criterio para identificar los alimentos positivos para usted. Por lo tanto, este es congruente con ese modelo. Lo importante de la comida no lo puede usted ver ni saborear, es otro de los componentes de esa expertización de la comida, y las reglas que usted debe seguir son las que verifican los expertos en los laboratorios. ¿Sí? Esta es la idea, es que el conocimiento sobre la alimentación no le pertenece a usted, sino que tiene que asumirlo desde fuera. Vemos aquí que las respuestas han sido muy o bastante variadas, los distractores les han distraído, así que bueno, convenía que regresen al tema 5 y vean la parte dedicada a esto. Tiene que ver, por ejemplo, con la visibilidad del sistema alimentario, en qué medida, a quién pertenece esa visibilidad. Lo encontrarán hacia el final del tema 5. Luego le planteaba, bueno, así, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor ecológicamente? Ya saben que estas preguntas no se plantearían así seguramente en un examen, como pueden ver por la trayectoria de las pruebas presenciales. Y aquí de nuevo nos hemos encontrado bastante dispersión, bastante gente que consideraba que era mejor, por ejemplo, el desacoplamiento sin desmaterialización. Bueno, a ver, desacoplamiento consiste, como ya saben, en que el crecimiento no se ve acompañado, el crecimiento económico, el crecimiento en PIB, en renta per cápita, no se ve acompañado del mismo ritmo de crecimiento del uso de recursos. Eso es que el crecimiento está desacoplado. Si además se produjera una reducción en el conjunto, en el agregado de recursos utilizados, entraríamos en desmaterialización. ¿Qué sucede? Que no se puede dar, por evidentemente, desmaterialización sin desacoplamiento. Es decir, si crecemos, si hay acoplamiento, si crece el producto económico a la misma velocidad o está asociado claramente al crecimiento en el uso de recursos, pues no se puede dar desmaterialización, a fortiori, ¿no?, a mayor abundamiento. Por lo tanto, no puede haber desmaterialización sin que antes haya habido desacoplamiento, es el desacoplamiento máximo, ¿no?, o negativo. No puede, evidentemente, es mejor que haya desmaterialización, por lo tanto, que no puede ser mejor que haya desacoplamiento sin desmaterialización. El acoplamiento es lo peor, es que nos cuesta una unidad de PIB adicional o de renta per cápita una unidad de recursos adicionales, es lo más negativo desde el punto de vista ecológico. Evidentemente, lo mejor que puede darse es la desmaterialización en la relación entre la producción económica, el valor de los bienes y servicios que producimos respecto de el uso de recursos. Por lo tanto, lo mejor que pueda darse es la desmaterialización. Esto se da, hay momentos, hay países en los que en momentos puntuales efectivamente llega a producirse más PIB o renta per cápita, si lo miden, si lo dividen por la población, que los que y hay un descenso en el uso agregado de recursos. Esto no es una utopía, esto se da, evidentemente pocas veces y con poco, en poco grado, y lo que tenemos que hacer es que se produzca en un grado muy intenso. Como veíamos ya ayer en la tutoría, la medida que se corresponde, como la mayoría de ustedes ha identificado, con el discurso de Truman del progreso entendido como la aplicación de la ciencia y la tecnología a una producción creciente, económica creciente, que permita una prosperidad compartida, es evidentemente el Producto Interior Bruto. Si hubiera puesto renta per cápita también hubiera sido válido, no es ninguna de las otras. Latouche y Jonas estarían de acuerdo en cuestionar la innovación tecnológica, que tiene que demostrar que es positiva en términos globales, en términos de todos los habitantes, no solo de las empresas que se lo planteen, ¿no? No estarían de acuerdo en ninguna de las otras. Vamos a ver, la reorientación de la actividad económica hacia el reciclaje. Primero, no estoy seguro de que Jonas se metiera en estas cosas, pues su apuesta y su lectura es mucho más profunda, es la ética de la responsabilidad, pero en todo caso el reciclaje es la menos eficaz de las tres R's, o de las cinco R's, incluyen reorientación o repensar la actividad económica, replanteársela. Bueno, las tres R's clásicas de la reducción del consumo, la reutilización de los productos y la R del reciclaje, la que tiene menos capacidad de reducir el impacto ecológico es precisamente la R del reciclaje, así que esta sería la respuesta errónea. Por último, la modernización energética, de nuevo vemos efecto quesito de trivial, porque hay muchas respuestas que han ido en otras direcciones. Era una pregunta difícil. Había que tener muy claro cómo funciona la modelización energética, la certificación ecológica. Consiste básicamente en decir, bueno, ¿cuánto ahorras respecto de un edificio que sea como el tuyo? Ahora bien, ¿cuál es ese edificio de referencia? No existe, porque no puede ser un edificio estándar. Tiene que ser un edificio que se parezca al nuestro. Si tiene una forma, una envolvente muy distinta, tiene distintos huecos, sería a veces injusto y a veces demasiado positivo, no sería lo bastante estricto el considerar un edificio que no se pareciera al que nosotros planteamos. Por lo tanto, hay que hacer una modelización informática para construir ese edificio de referencia, pero esto es muy difícil, porque si es muy distinto nuestro edificio, por cuestiones de programa, puede ser un museo, puede ser un edificio de viviendas en un lugar muy, muy poco modelizable, porque hay pocos edificios como ese, porque funciona de una manera muy distinta la insolación, los vientos dominantes, etcétera, es muy difícil encontrar ese edificio de referencia. Ese es uno de los problemas, que cada edificio es único, y compararlo con un edificio construido mediante modelización informática siempre nos va a dejar o va a ser relativamente arbitrario, y de esto se quejan mucho los diseñadores. Eso constituye una caja negra, eso es cierto, pero lo que no es cierto es que el diseñador, por esa razón, utiliza los parámetros en su propio diseño. No, en realidad lo que pasa con las cajas negras es que uno no sabe muy bien cómo se ha producido el resultado final. Resulta que nuestro edificio, con ese edificio de referencia, pues gasta un 40% menos. Sí, pero exactamente ¿por qué? No es cierto que se utilicen en el diseño, sino que uno no sabe muy bien qué parámetros son los que han generado ese resultado, porque básicamente estamos hablando de fórmulas y hojas de cálculo cuyos parámetros, cuyo funcionamiento interno, pues opera como efectivamente como caja negra, pero no lleva, como diría esta respuesta, no lleva eso a que el diseñador lo utilice sin darse cuenta, sin tener muy claro qué pasa, de forma no razonada, sino que no sabe muy bien cómo usarlo, cómo usar esa referencia. Bueno, la cuestión el transporte sostenible y los relacionados con la energía, pues este es un muy discutible. Cuánto cuestan los racks de bicicletas, ahí los lugares en los que se ponen las bicicletas, respecto de bajar el consumo energético un 10%, pues depende del edificio, evidentemente, pero en general, y es uno de los argumentos del tema en cuestión, del tema 4, el argumento es que los relacionados con la energía tienden a ser mucho más complicados y, sin embargo, tienden a valorarse con la misma puntuación que cosas mucho más sencillas de poner en práctica. Y por último, la puntuación LEED no se obtiene modelizando el edificio en cuestión, ese no sería un problema, sino comparando ese edificio con un edificio de referencia, que es el que se modeliza. Tienen que producirse las dos comparaciones, que efectivamente es computacionalmente complejo, aunque ahora realmente se hace con hojas de Excel. Realmente no. El nivel de modelización de precisión en la modelización podría ser mucho mayor, pero sería efectivamente mucho más caro. Hay que tomar muchísimos más parámetros con sensores, y esto evidentemente tiene lugar cuando el edificio ya está en funcionamiento, y esa comparación es la que todavía no está tan clara. Pero en todo caso, la respuesta correcta era la primera. No es una pregunta sencilla, no, como ya decía con mucha claridad en la tutoría de ayer, no consideren que el haber encontrado difíciles o retorcidas o complicadas estas preguntas, no consideren que tiene nada que ver con la evaluación, o muy poco que ver, evidentemente temáticamente sí, pero no van a ser ni mucho menos parecidas, aunque sí es cierto que van a ser todas preguntas de nueva redacción, evidentemente no de nuevos temas, porque son los que hay, salvo el tema 9, pero van a poder seguir y ir a los objetivos de cada tema, y ahí van a estar la inmensa mayoría de las preguntas, van a estar referidas a ellos, pero para encontrar una referencia de cómo va a ser la prueba presencial, no vayan a la PEC, consideren los exámenes anteriores, que son mucha mejor referencia, y cuando los hagan y los comparen con la evaluación, cuando los vean qué tal lo hacen, esa es la mejor indicación de que su estudio está bien orientado.